Vamos a hablar ahora de la odontopediatría y para eso tenemos a Jacqueline Bona, quien tiene una amplia trayectoria en la atención integral de niños. Es especialista en el manejo clínico de patologías de la cavidad oral infantil, con sólida formación en prevención, diagnóstico temprano y tratamientos personalizados. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, pues doctora, vamos a comenzar. Si vamos a hablar hoy de odontopediatría, vamos a comenzar hablando sobre cuándo nuestros niños deben ir por primera vez al odontólogo, porque me imagino que esta es una duda que tienen los padres que estén escuchando el programa.
Sí, claro que sí. Es de las preguntas más frecuentes. Mira, la edad ideal es cuando erupciona el primer diente. Realmente cuando erupciona el primer diente debe ser el primer momento de la primera consulta para la educación en general, para la educación en el manejo de la dieta de los bebés y cómo es el proceso de la erupción, porque muchos papás se estresan cuando le están saliendo los dientes por las molestias que los niños presentan en esta fase. Entonces, la primera consulta debe ser en la erupción del primer diente.
Perfecto. Nos pregunta aquí un oyente, ¿es normal que mi bebé babee tanto?
Sí, cuando están en el proceso de erupción es normal que babeen bastante. El mismo estímulo de la erupción de los dientes provoca este aumento en la salivación, entonces eso es normal.
Vea, doctora, le quiero preguntar una cosita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo veo que los bebés, cuando les empieza a salir el diente, les duele muchísimo, ¿no? Y hay mamás que dicen, es que está insoportable el chiquitín, me imagino yo que es por el mismo dolor que tiene el bebé. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se puede contener ese dolor de los niños? ¿O es natural y no hay nada que hacer?
Mira, cuando están en el proceso de erupción y estos bebés están lactando, el dolor es mínimo. Realmente hay mucho menos molestia durante la lactancia. La leche materna nos ayuda a minimizar este tipo de molestia. Cuando no se está lactando, sino que se está tomando tetero, el dolor se puede minimizar con productos, con artículos que son fríos, que se llaman mordelones, que algunas veces se meten en la nevera, y ellos se ayudan a rascar las encías y minimiza mucho el dolor. También se recomiendan, cuando ya empezaron a comer fruticas, hacer papillas de estas frutas, congeladitas, frías, porque eso ayuda a desinflamar y a bajar mucho la sintomatología en esta etapa.
Doctor, ¿y cuándo dejan de salir los dientes?
En la dentición temporal, que son los dientes llamados de leche, termina su proceso de erupción total hasta los 3 años. La erupción total de los dientes temporales son 20 dientes y este proceso termina a los 3 años.
Listo, entonces ya sabemos que a los 3 añitos el niño ya le tuvo que haber nacido los dientes.
Salido la última muelita, exacto, exacto.
Doctora, ahora vamos a hablar como si fuéramos el doctor Muelitas, tal cual. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos que había un elefantico que le enseñaba a uno a lavarse los dientes. Quiero que expliquemos a los padres sobre cómo lavarse los dientes, porque yo me he dado cuenta que hay chiquitines que medio se los lavan ahí como por encima y con estas pastas de dientes que saben a dulce, ¿no? Pero, ¿cuál sería la forma ideal de uno cepillarse, por un lado, y dos, qué tipo de cremas dentales son las mejores que podemos utilizar en casa?
Pues mira, para los niños debemos usar cremas que contengan flúor. Hay cremas de niños que contienen flúor en pequeñas cantidades y esa es la crema ideal para los niños, siempre que contenga flúor. En estos momentos en el mercado hay diversas cantidades de cremas que tienen sabores a frutas, a chicle, que no pican. Entonces todo va como en que los papás vayan captando cuál es la que más le gusta a su bebé, ¿no? A su niño. El correcto cepillado en edades tempranas, obviamente los papás siempre debemos supervisar el cepillado hasta los 8 o 9 años, que la motricidad fina para el correcto cepillado ya se ha dado. Entonces, siempre debemos reforzar en las primeras etapas o los primeros años debe ser en manera de juego. O sea, tú me cepillas a mí, yo te cepillo a ti. El cepillado debe abarcar parte de la encía. Y en los chiquitines de un añito, dos añitos, debe ser muy, pero muy rápido, ¿no? Para que no sea un tormento para el niño, un dolor de cabeza para los papás, etcétera. Entonces, el cepillado correcto abarca también la encía y la superficie, toda la superficie dental, como decía la canción, de arriba hacia abajo, las muelitas en forma redondita y así. Pero sí, supervisado siempre por los papás.
Mire, doctora, que yo recuerdo que cuando era pequeña a mí me tenían prohibido el chupo y siempre me quitaban la mano de la boca y no me dejaban meter el dedito en la boca y me decían que eso me torcía los dientes, que eso iba a causar que yo el día de mañana tuviese los dientes torcidos y consecuentemente necesitara ortodoncia y bueno, todo. Doctora, ¿esto es cierto realmente? Si usted deja que su niño se meta el chupo a la boca o le compra chupo y todo el tiempo con el chupito, pues uno es entendible porque es para que los niños no lloren también. ¿Esto puede de alguna forma dañar su dentadura?
Sí, sí la daña. El chupo tiene también una etapa en la que se debe usar. El chupo máximo hasta los 2 años, porque el daño causado hasta los 2 años... de edad se puede revertir, ¿no? El daño que ocasiona el chupo, la interferencia del chupo o del dedo, es que el huesito del maxilar superior no crece adecuadamente, o sea, no baja lo que debe bajar y evita el crecimiento del maxilar inferior. Entonces, los daños causados durante esta etapa, hacia los 2 años, retiramos el hábito del chupo. Muy seguramente la misma musculatura de los labios vuelve a posicionar todo a su puesto original. Si este hábito persiste, ya necesitaríamos otro tipo de ayudas para poder hacer la corrección del huesito, del daño que ya haya causado el dedo o el chupo.
Mire, doctora, acá nos está preguntando un oyente sobre el uso del flúor. ¿Es dañino o es bueno para los niños?
El flúor nos ayuda a evitar las caries. Ahorita, desde hace mucho tiempo en Bogotá, por ejemplo, se hicieron como unas, se le colocaron flúor en el agua de Bogotá para evitar las caries, y tanto flúor ha podido ocasionar un tema de fluorosis, no tanto flúor sistémico. Que se ha ingerido, pero el flúor sí nos ayuda a evitar las caries.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente, mi hijo ya tiene 11 años de edad, ¿lo debo llevar al odontopediatra o al odontólogo?
Al odontopediatra.
¿Hasta qué edad sería ahí, doctora, más o menos?
Hasta los 18 años puede ir con el odontopediatra.
Uy, mire usted.
Sí.
Yo tuve odontopediatra hasta los 18.
Sí, yo.
Sí.
No. Yo no, mire que a mí ya cuando me hicieron la ortodoncia, porque como que sí chupé dedo, entonces sí. Cuando me hicieron la ortodoncia.
Estamos ante una niña muy consentida, doctora, disculpe, ¿no?
Cuando me hicieron la ortodoncia, yo ya estaba con un odontólogo. Era de hecho el mismo que trataba a mi tía. Y ya la ortodoncia me la hicieron con un odontólogo de niños grandes. Ah, sí, Carolina, pues la consentida es usted.
Depende. Ya hay adolescentes que obviamente les da pena decir, no, voy a donde el odontopediatra, por la misma etapa que viven, y ya podrían decir, prefiero ya ir, pero por un tema de pena, ¿no? Lo mismo pasa con el pediatra, que aún el pediatra también los puede seguir valorando hasta los 18 años, pero algunos adolescentes se avergüenzan de la cita con el pediatra y le piden a los papás como médico general o otro tipo de especialista, pero por pena. Más que por otra cosa.
Vea, doctora, quiero preguntarle sobre los dientes de la leche. ¿Cómo es esto de los dientes de la leche? Porque cuando uno es chiquito, yo siempre digo que los dientes de la leche, los dientecitos de la leche, que son los que hay que preservar, cuidar, sí, etcétera.
Pero venga, doctora, ¿dientes de la leche o dientes de leche?
Se llaman dientes de leche.
Ah, Camila, ve. Y eso que yo soy la hija de odontóloga, imagínese. Qué horror.
No. O sea, no se llaman así, se les dice así, porque son un poco más blancos que los dientes permanentes. Entonces, coloquialmente se les llama por eso dientes de leche. porque son más blancos, pero es la decisión temporal.
Vea usted, ahora sí, Carolina.
Ahora sí, entonces, explíquenos esa, la importancia de esos dientes. ¿Qué es lo que pasa con los dientes? Y si, por ejemplo, en el caso de que un niño reciba un golpe y uno de ellos se vea afectado, ¿qué podría pasar?
Bueno, si recibe un golpe, obviamente asistir por urgencia. Si este golpe genera dolor o le ha generado movilidad al diente, cambio de color, toca ir a una consulta por urgencia. Si se pierde un diente temporal, un diente de leche, sí es importante porque los dientes de leche nos ayudan a conservar los espacios para los dientes definitivos, para los dientes permanentes. Entonces, si hay una pérdida prematura de uno de estos dientes, nos toca mirar si nos toca colocar un mantenedor de espacios según el tiempo que falta para la salida del sucesor de dicho diente, ¿no? Si nos toca, por ejemplo, si es un diente de la parte de adelante de un niño de 3 años que se cayó o lo perdió, muchas veces necesitamos colocar un reemplazo de ese diente de una forma estética, ¿no? Para, primero para la estética, segundo porque crean hábitos, malos hábitos linguales, sacan la lengua por ahí, empiezan a hacer malas pronunciaciones de las palabras por hábitos del empuje lingual y también por estética, porque si están en jardín, los otros niños empiezan, tú estás sin diente porque no está en la edad en que están en el recambio dental cuando esperan al ratón Pérez, ¿no? Entonces, por muchos factores, es necesario conservar los dientes de leche.
Doctora,
porque son necesarios para todo, para masticar, para hablar, para todo.
Usted me trajo unos recuerdos, pero tremendos, o sea, horribles. Yo creo que lo peor que a mí me podía pasar era que me saliera un diente detrás de adelante del otro.
Del otro.
Porque eso solamente significaba que en cualquier momento iba a llegar mi abuela con un hilo y me iba a arrancar el diente. Sí. O sea, yo me acuerdo que esos eran momentos de mucho miedo en mi casa. Y eso está bien, doctora, uno sí podía llegar y arrancar, y si uno pues sí puede llegar y arrancarle, como pues para ayudar, me imagino, a que el otro diente sí, pues crezca sí,
cuando,
bien.
Cuando ya tienen mucha movilidad, sí, es bueno ayudarlo, pero también es mejor aún que para cada niño sea una experiencia positiva. O sea, que llegó el hada de los dientes, que llegó el ratón Pérez, que hay un premio por este diente que está sano, que no tiene caries. Entonces, es una emoción como llegó Papá Noel, llegó el Niño Dios, para que los niños sea algo divertido ese recambio dental. Y sí lo es. En muchos niños, en la mayoría de los niños que yo tengo en mi consulta, es una felicidad completa ese recambio dental. O sea, en el colegio van, como el ratón Pérez me trajo a mí esta cantidad de dinero, ¿cuánto te trajo a ti? O sea, es algo emocionante y chévere que sea así, que sea algo para ellos divertido. Y se puede lograr eso, que sea así, que sea algo emocionante, ¿no?
Sí, estamos con la doctora Jacqueline Bona, ella es odontopediatra, hablando de los dientes de leche. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial.
Esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando de odontopediatría con la doctora Bona. Bueno, doctora, entonces, le quiero preguntar lo siguiente. Vamos a entrar ahora a hablar del tema de las caries, doctora Jacqueline Bona. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que el azúcar genera caries. Le quiero preguntar, ¿es real, no es real? ¿Qué nos genera caries?
Sí, el azúcar nos genera caries. Los carbohidratos también nos generan caries. O sea, la fermentación de los carbohidratos, el arroz, la papa, no retirados a tiempo de manera adecuada de la superficie dental, se convierte en un ácido que destruye el esmalte y ahí iniciamos el proceso de caries. Entonces, no solo el azúcar, los carbohidratos también la generan. Por eso es tan necesario la prevención, ¿no? El correcto cepillado y las visitas con frecuencia al odontólogo.
Mire, doctor, aquí nos preguntaba un oyente, que me pareció muy interesante esta pregunta. Mi hijo de 11 años ha tenido una radiografía panorámica en la que simplemente le hacen falta 6 dientes. ¿Cuál sería la mejor opción para reemplazarlos?
Bueno, cuando le hacen falta 6 dientes, pues igual esto sí necesita un estudio completo, porque hay que evaluar el futuro próximo de ese chiquito y el futuro lejano. Entonces las opciones pueden ser colocar implantes, porque son varios dientes, o se evalúa si así le falten 6 dientes, si tiene la presencia de las cordales, si con una ortodoncia y haciendo correr todos los dientes, las ausencias no se notan y podría ser sin algo invasivo como un implante, podría ser, ¿ya? Pero realmente, como por esta vía es súper difícil decir cuál es la mejor opción sin analizarlo con varios profesionales que evalúen los exámenes de este chiquito.
Pero doctora, en el caso, por ejemplo, de la ortodoncia invisible que hoy en día nos estamos haciendo varias personas adultas, ¿en el caso de los niños se podría también?
También se puede, sí, también se puede.
Sí. ¿Y a qué edad? Ya, eso sí se podría, doctora, cuando ya los dientes de leche se hayan ido en su totalidad. Me imagino que ahí ya es cuando tenga todos los dientes completos, más o menos a eso del que los 11 años.
Sí, los dientes, los temporales terminan generalmente a los 13 años de cambiar, según también la madurez de cada niño. Pues a los 11, en algunos niños que tengan una madurez más avanzada, una madurez ósea, seguramente ya tienen toda la dentición permanente y se podría. Los aparatos, la ortodoncia invisible, se están usando en algunos niños desde los 9 años con dentición temporal.
Para que vea, Camila, a nosotros se nos tocó bracte alambre, el que dolía, el que se le metía a uno, le metió el pedazo de fruta. Bueno, pero como avanza la tecnología. Sí. Bueno, doctora, antes de despedirla, le quiero preguntar, a nivel de alimentación, ¿qué es lo que usted más recomendaría para la salud oral de los niños?
Cero dulces, y las frutas, las verduras, la alimentación que recomienda realmente un pediatra, una alimentación sana, baja en azúcares y en carbohidratos. Esa es la ideal para la correcta formación de los dientecitos.
Bueno, pues doctora Jacqueline Bora, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa. Ay, antes de despedirla, perdón, doctora, la leche. ¿Qué tan necesario es para los dientes la leche, el consumo de leche?
Pues ya el consumo de leche es necesario para el crecimiento de los huesitos y todo, ¿no? Y en eso también se pueden incluir los dientecitos. Sí es importante, si hay la adherencia de calcio y si es necesario el consumo de la leche. Que ahora los niños que son alérgicos a la proteína de la leche, estos los están sustituyendo por otro tipo de proteína.
Doctora, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Jacqueline Bona, odontopediatra.
Muchas gracias, doctora.
Bueno.